RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Graciela y Ado Pérez, que están escuchando desde Camagüey. Radio Martí también es la emisora favorita de Leo Messi y además la Europa League, que se va a llevar a cabo mañana a 3 p.m. hora de Cuba. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¡Wow! ¡Qué atento que está Danilo! Así me gusta. Sentado a la izquierda del Pepe, mi socio Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Bienvenido a ti, a todo el mundo, en Cubita la Bella. Todo el mundo, papito, ¿eh? Porque Cuba realmente es el mundo. ¿Eh?
Correcto. Bueno,
eso me dijo el Muense.
El productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. El plan de batalla para hoy, antes de comenzar, quería leer una carta que llegó vía correo electrónico de justamente Camagüey. Saludos a todo el piquete, Pepe. La transmisión está a full. Seguimos en sintonía, Ado y Graciela. Saludarme, por favor, a Miguelito. Yo con mucho gusto, un abrazo a Miguelito de parte de Ado y Graciela en Camagüey. La única pregunta que tengo para Ado y Graciela es que si escucharon el show a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a la medianoche o por la madrugada, porque este programa se repite varias veces. Pero de cualquier manera, muchas gracias por dejarnos saber que al duro y sin guantes está entrando como un cañón. Hoy tenemos béisbol de las grandes ligas para comenzar, luego balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional con Mr. Navas en la segunda media hora, Put Me In Coach. Vamos a tener también la sección favorita del momento, el baloncesto de la NBA, porque esta noche arrancan las semifinales y vamos a terminar con los Sultanes del Swing. En la primera media hora vamos a tratar de tener a Raúl Red Sox desde Holguín, porque ayer justamente él quería hablar sobre el baloncesto de la NBA. Y en la segunda media hora, Omar Tigres, que su equipo ha ganado 4 juegos en fila y debe de estar sumamente contento. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mister, hazme un favorcito, Mister Danilo. Chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita, la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy se empata un récord con 18 partidos del béisbol de las grandes ligas, todo el mundo en acción y la gente dice, bueno, si hay 18 partidos, obviamente alguien va a jugar varias veces. Pues sí, hay 3 doble carteleras en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cuáles son? Los Medias Blancas de Chicago versus Kansas City. Es más, ya el primer partido comenzó, están 0-0 en el tercero. Arizona contra los Dodgers, doble cartelera ahí también, a punto de comenzar. Y los Cardenales contra los Mets, doble cartelera, a punto de comenzar. El resto de los partidos más tarde a las 7 p.m., también a las 10 y por la noche. ¿Qué es lo más notable que está ocurriendo? Está la batalla por Ohio entre los Rojos de Cincinnati y los Guardianes de Cleveland. Está también San Diego en Filadelfia, una serie. Los Yankees en Orioles, interesante solamente porque hasta ver hasta dónde los Yankees le pueden ganar a los Orioles y por cuánto. Seattle contra Toronto, Houston contra Medias Rojas, y vamos a hablar con Raúl Red Sox sobre sus Medias Rojas dentro de pocos minutos. Los Piratas de Pittsburgh versus Cachorritos de Chicago, dos equipos que están sufriendo más de la cuenta. Atlanta contra Milwaukee en una revancha de los playoffs del año pasado. Angelinos versus Texas, hasta dónde puede llegar Adolis García con el bate. San Francisco contra Colorado, José La Candelita Iglesias anoche jugó, no conectó hit. Y Minnesota contra los Atléticos de Oakland a las 9:40, el último partido de la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora sí, Edemio, ¿qué te parece si hablamos brevemente de lo que hicieron los cubanos en la jornada de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas? Y aquí tengo un par, para que sepan, aquí tengo un par de titulares, los mismos que pusimos en las redes sociales. Oigan esto. Titulares de todos los deportes. Arranca esta noche las semifinales del baloncesto de la NBA, Boston contra Miami Heat. Mañana todo listo en Sevilla para la final de la Europa League. Jornada de 18 partidos hoy en las Grandes Ligas, como les dije. El cubano Luis Robert Moirán jonronea dándole el triunfo a los Medias Blancas de Chicago.
Sí.
Cubano Jorge Soler impulsa dos carreras con dos imparables dando victoria a los Marlins.
Repito, con tu permiso, si me permites dar el resumen de los cubanos, porque yo tengo que pasar al estudio C.
Dale.
Para hacer una entrevista con un pelotero cubano que está en Italia, un ex pelotero que fue, bueno, del equipo de Cuba, del equipo azul. Así que me disculpan, pero tengo que pasar a otro estudio.
Nos abandona Edemio.
Sí. Bueno, Candelita Iglesias, de 3-0 anoche, batea 304. Su equipo, el Colorado, perdió 7-6 ante los Gigantes de San Francisco. Pepito lo va a ampliar más adelante. La situación de Robert Moirán, conectó su quinto jonrón, Moncada de 3-0. Pito Abreu de 3-1. Y Yamani Grandal, su segundo cuadrangular de 5-2 con dos impulsadas, una anotada. Los Medias Blancas llegó a su victoria número 17, exactamente para 500, aunque están jugando ahora mismo y después más tarde doble cartelera. Le ganó 5-3 a los Reales. Adolis García disparó su doble número 5, impulsó una, anotó una, aumentó a 206. Y bueno, en el caso de Julito Martínez, un sencillo, un doble, su número 12. Kiki Hernández, el cubano boricua, muy bien, de 4-2. Con dos anotadas, no obstante, batea solamente 180. Más o menos lo que mismo pesa Kiki. Jordan Álvarez de 3-0 y Gurriel de 3-0, pero con una carrera impulsada. El Houston perdió contra el Boston 6-3. No jugó ayer el Junior, Gurriel. Y bueno, Aroldi Chapman lanzó una entrada, le hicieron una carrera, dos ponches, 2.3 de efectividad. Los Yankees derrotó al Baltimore 6-2. Y Soler, bueno, Soler anoche con dos hits, dos impulsadas, una anotada. El equipo de los Marlins derrotó al Washington 6-2. Y Detroit, que perdió contra el Tampa 3, o sea, le ganó al Tampa 3-2. Yandy Díaz de 2-0. Randy Orozarán, el pinareño, de 2-1. Así que mucha actuación de los cubanos ayer. Y algunos sobresalieron, otros no, ¿verdad? Como Jordan Álvarez, que no tuvo una gran noche. ¿Verdad, Pepito?
Así es. Bueno, ya Edemio los puso al día con lo que están haciendo los cubanos. En este momento estamos tratando de hacer contacto con Raúl Red Sox en Holguín, mientras Edemio nos abandona para entrevistar a un ex pelotero cubano que vive en Italia. Nosotros con mucho gusto les vamos a decir lo que está ocurriendo actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Y también, una vez que tengamos a Raúl Red Sox en línea, él nos va a explicar mejor que nadie qué es lo que le está pasando. Damas y caballeros, atención, desde Holguín, Cuba, un aplauso para uno de nuestros mejores amigos, Raúl Red Sox. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes para ti, Lagayo, para todos nuestros oyentes y para el colectivo de realización del programa Turismo World.
Muy bien, en toda la isla de Cuba no existe nadie mejor que tú para explicar exactamente qué es lo que está pasando con los Medias Rojas de Boston. Los últimos rumores es que estaban negociando para canjear a un par de peloteros, incluyendo un holandés que tú quieres mucho. Pero de cualquier manera, yo voy a dejar que tú lo expliques, porque tus Medias Rojas no es posible que tiren la toalla en el mes de mayo.
Correcto. El equipo de los Medias Rojas de Boston han tenido uno de sus inicios de campaña más terribles históricamente. No solamente en el año 2022, sino que históricamente está considerado como uno de los inicios de campaña más lentos, más terribles. Y parece que existe cierto pesimismo en la oficina de negocios de los Medias Rojas de Boston. Yo realmente pienso que es demasiado temprano tirar la toalla. Estoy de acuerdo de que el equipo anda en una posición muy mala. Hoy amanecimos penúltimos en el este de la Liga Americana, pero no creo que la solución al problema sea abandonar la carrera y dejar fuera a Xander Bogaerts. Sería para mí, en manera de ver, un error garrafal. Ya existen rumores de que tiene la intención de cambio. No obstante, el equipo ha reaccionado en los últimos días. Pudimos ganar nuestra segunda serie de la temporada contra los Rangers de Texas y ayer se le ganó un partido a la fortísima escuadra de los Astros de Houston.
Mira, justamente estaba viendo las estadísticas. En este momento, para que tú veas cómo es la vida, los Medias Rojas de Boston están número 14 en todo el béisbol de las Grandes Ligas en bateo. Como club batean 235 con promedio en base de 291. Eso es muchísimo mejor que otros equipos que están entre los primeros en su división. Así que vamos a ver el pitcheo. Así que bueno, obviamente el problema no es bateo. Vamos a ver pitcheo. Y les voy a decir cómo están los Medias Rojas de Boston en pit número 14. Oye, Raúl, Red Sox están entre los mejores 15 en bateo y en pitcheo en el béisbol de las Grandes Ligas. La pregunta es, ¿cuál es el problema?
Bueno, que el pitcheo abridor no ha estado tan paupérrimo como el relevo. Se han perdido muchos partidos. El Boston ha ido a seis juegos en extra inning, en la calle, y los seis los ha perdido.
Oh, qué
Entonces,
horror.
el pitcheo relevo de Boston lo ha hecho bastante mal. Por lo menos ese que le toca cerrar. El Boston no tiene cerrador, una escuadra de 200 millones de dólares, sin un cerrador predestinado antes de la temporada a ese rol. Eso para mí es imperdonable para la oficina de negocios de los Medias Rojas de Boston. Y lo otro es que, si es verdad, estamos ahí en el bateo, pero si buscas el averaje con corredores en posición anotadora, es paupérrimo, es malísimo.
Correcto, y eso es sumamente importante hoy el día en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, yo espero que tu equipo se recupere. De cualquier manera, como dice el dicho, aunque ya estamos casi en junio, es temprano, es temprano. A mí me encanta cuando la gente dice eso y luego pierden la división por dos o tres partidos y dicen, chicos, si hubiéramos ganado esos tres partidos que perdimos en abril y en mayo, estaríamos campeones de la división. Pero bueno, esas son las cosas del béisbol de las Grandes Ligas. Yo te voy a decir, viendo las tablas de posiciones, en este momento, para que todo el mundo sepa, Boston está por encima de los Orioles de Baltimore. Sí, para usted. 14 victorias, 21 derrotas. Están a 12 juegos del primer lugar en la división, pero solamente a 4 juegos y medio detrás en el wild card de la Liga Americana. Recuerden, este año, damas y caballeros, van otros dos equipos a los playoffs, uno por liga. Así que perfectamente bien podrían ir tres equipos a la postemporada en la Liga Americana Este. También en los últimos 10 partidos, como les dijo Cuban Red Sox, 4 victorias, 6 derrotas. Pero yo estoy consciente que el equipo debería estar jugando mejor. A mí me sorprendió mucho cuando yo busqué las estadísticas de pitcheo y bateo, que los Medias Rojas estaban entre los mejores 15, número 14, para ser más exactos, en los dos, en pitcheo y bateo, en el béisbol. Mira, por ejemplo, Milwaukee, que está de primero en su división, está por detrás de los Medias Rojas de Boston en las dos cosas, en bateo y en pitcheo, para que tú veas cómo es la vida hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero como dijo Raúl, Red Sox, si tú conectas batazos cuando a nadie le importa, cuando estás perdiendo 10-0 o ganando 10-0, bueno, de ahí ni modo, cuentan, por supuesto, pero lo importante es conectar batazos cuando hay hombres en base y el marcador está apretado, que es cuando en realidad cuenta. Tienes razón, Raúl, Red Sox.
No, y cerrar los partidos, la calle. El partido hay que cerrarlo, hay que ganar ese juego apretado que tantas veces es el que pesa, como tú dices, al final de la carrera. Ese hay que ganarlo. Y Boston fue a seis juegos de extra inning y ninguno lo pudo ganar. No solo eso, en algunos partidos Boston ha tenido también errores muy tristes, como el de Story en Tampa Bay o el de Sawamura contra, no recuerdo contra qué equipo fue, pero contra los Blue Jays de Toronto, correcto. Que perdimos el partido por tiros horribles en esos dos juegos. O sea que No solamente es el factor pichero, sino también es la mecánica del juego que le ha fallado un poco al equipo de los Medias Rojas. Yo creo que han tenido un inicio bastante malo porque se le han combinado una serie de factores terribles. Pero la gerencia de Boston no puede hacer lujo con una nómina tan alta, con ese con esos millones de dólares que tienen en inversión, tirar la toalla en junio. Si hacen eso, tendrían que despedir a la mitad de los que están ahí.
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría hablar brevemente sobre los Bravos de Atlanta y Ronald Acuña Jr. Tú recordarás que el año pasado, este muchacho venezolano repleto de talento se lesionó en a principios de junio, creo que fue, o finales de mayo, no me acuerdo la fecha exacta. De cualquier manera, todo el mundo pensó en Atlanta, bueno, hasta aquí llegamos, no vamos a ir a los playoffs, si vamos a los playoffs no vamos a avanzar. Bueno, ya todo el mundo sabe cuál fue la historia. Los Bravos de Atlanta no solamente ganaron su división, fueron a los playoffs, arrasaron y fueron los campeones mundiales, sin contar con Ronald Acuña Jr. durante 4 meses y medio en la temporada regular, sin contar con él en los playoffs, sin contar con él en la Serie Mundial. Y este año, para que ustedes vean cómo es la pelota, que es redonda y viene en caja cuadrada, los Bravos de Atlanta comenzaron la temporada relativamente bien y apenas llegó Ronald Acuña Jr., que se recuperó de su lesión y comenzó a jugar todos los días, los Bravos de Atlanta cayeron de pique de una manera espectacular. La pregunta para Raúl Red Sox: obviamente la química no está ahí entre Ronald Acuña Jr. y los Bravos de Atlanta, porque ellos juegan muchísimo mejor sin él en la alineación.
Paradójico, paradójico lo que tú comentas. La verdad es que este muchacho, Ronald Acuña Jr., es un tremendo talento, indiscutible, en el béisbol moderno, en estos momentos, para mí, uno de los mejores jugadores, junto con Byron Buxton, el de los Twins de Minnesota, un tremendísimo talento, y sin embargo, parece que cada vez que entra ahí a ese clubhouse, pues algo sucede que no cuaja el equipo. Puede darse el caso de que sea una fatal coincidencia. Yo apostaría a que fuera eso, y no que sea el caso contrario, que el muchacho tenga algún tipo de problema de actitud o el equipo no se sienta cómodo con él. Porque la verdad es que lo que tú comentaste es increíble. Este equipo sin su mejor jugador, indiscutible, bueno, también está Freeman, pero este muchacho, increíblemente lo que hizo con Atlanta es muy grande, y sin embargo no llegaron con él a ganar la Serie Mundial, y sin él ganaron la Serie Mundial. Claro, este año tampoco está este muchacho que le cambiaron a los que le dejaron salir hacia los Dodgers,
Freeman.
Exacto, y la verdad es que para mí el que unía a ese equipo, el que ponía ese equipo en la ruta ganadora era Freeman y no Acuña Jr., y estaba en la evidencia ahí.
Correcto. Bueno, Raúl, Red Sox, voy a pedir que te quedes en línea, por favor, porque ahora vamos a hablar de el otro deporte que tú dominas de pie a cabeza, el balompié internacional, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Dos cositas en el fútbol. La primera, que toda Cuba tiene que estar pendiente mañana a las 3 p.m. Se va a celebrar en Sevilla, España, una de las ciudades favoritas de José Valois, la final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt de Alemania y el equipo Rangers de Glasgow de Escocia. Ya hay, oigan esto, 150 mil espectadores, 150 mil en Sevilla para un estadio que tiene capacidad para 52 mil. ¿Qué significa eso? Que 2/3 de los turistas actualmente de Escocia y Alemania en Sevilla se quedaron sin tickets, sin entradas para ver el partido de mañana. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente. ¿Cómo llegó el Eintracht Frankfurt a esta final? Y hay mucha gente que no va a querer escuchar esto. Eliminó en las semifinales al West Ham United de Inglaterra, eliminó al Barcelona de España en los cuartos de final, al Real Betis de Sevilla en los octavos de final y al Fenerbahce de Turquía, ¿okay?, en los octavos de final. Así que, damas y caballeros, el Eintracht Frankfurt ya está en la final, sabiendo muy bien que se ha cargado a dos de los equipos más poderosos de Europa, incluyendo tres equipos que juegan en las dos ligas más importantes de Europa, que es, por supuesto, el Barcelona y el Real Betis en España y el West Ham United en Inglaterra. ¿Quiénes son los Rangers? Bueno, los Rangers de Escocia avanzaron a la final, dejando en el camino al subcampeón de la Bundesliga, el Leipzig de Alemania, el Braga de Portugal, el Estrella Roja Belgrado y el Borussia Dortmund de Alemania. No es cualquiera el que avanza a una final europea cargándose a dos equipos alemanes. Me le quito el sombrero a estos dos muchachos, estos dos grandes clubes, el Eintracht Frankfurt y el Rangers de Glasgow, que van a jugar mañana a las 3 p.m., hora de Cuba, la final de la Europa League. Y para que la gente en Cuba sepa, bueno, sí, la Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente, pero sigue siendo más importante y mejor pagado que cualquier torneo de fútbol que se juega en África, en Asia, en Oceanía, en la CONCACAF, en la CONMEBOL, en el Caribe, en cualquier lado del mundo, para que ustedes se den cuenta. Y este es el segundo más importante de Europa. La pregunta para Raúl Red Sox: ¿qué tú vas a hacer mañana a las 3 de la tarde?
No, mañana yo lo voy a ver. Hay unos muchachos que lo suben inmediatamente, se acaba el primer tiempo a una web y la transmisión es en inglés, en británico. Hay que aprender un poco de inglés para ver deporte día en el mundo, la verdad es que es así. Pero creo que va a ser un tremendo partido, como bien tú dijiste. Este evento paga mucho más que todos los eventos a lo largo de los otros continentes, porque realmente el hecho de que ya no hay cupos y sean dos equipos aparentemente pequeños que vienen quizás de unas aficiones más pequeñas que otros clubes, pero bueno, han logrado vender una cantidad enorme de boletos y seguro que mañana va a ser un evento en el que se va a seguir en toda Europa. Hay mucho pago por televisión y la gente lo va a seguir. La verdad es que es un gran espectáculo. Yo no tengo pronóstico. Los dos han descabezado grandes equipos y cualquiera de los dos se podría llevar esta final. Yo solo sé que los muchachos de Glasgow, los Rangers de Glasgow, y en Glasgow hay mucha pasión. Yo conocí a algunos escoceses y sé que esas personas allá les gusta muchísimo el fútbol y para ellos es como una religión.
Correcto. Y te voy a decir una cosa. El que gane este partido mañana clasifica automáticamente a la próxima Champions League, además de embolsarse unos 40 millones de euros en premios y ganancias entre una cosa y otra. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Además de eso, se gana el pasaporte automático a la próxima Liga Europea de Campeones. Otro punto en el fútbol que quería yo comentar con Raúl Red Sox: la saga de Leo Messi se está convirtiendo como un estilo de telenovela, quizás aún así como Esmeralda, o así como lo fue en Cuba, o una telenovela muy seguida por millones y millones de fanáticos. Hay tres preguntas, todas son válidas. ¿O se va a quedar en Francia después de su contrato en el 2023? ¿O regresa al Barcelona? ¿O opción C, escucha esto, Raúl Red Sox, viene a jugar en Miami con el equipo local del Inter de Miami, que se dice que está comprando el 35% de las acciones del club y él quiere terminar su carrera profesional? Recuerden, para entonces ya va a tener 36 años. De cualquier manera, Leo Messi todavía puede jugar unos cuantos años más. Y entonces vendría a Miami a los 36 años, el primero de julio, a jugar con el Inter de Miami. ¿Qué te parece esa opción?
Bueno, es la opción que a mí me gustaría verlo acá en la MLS, por una cuestión de que le tengo mucho amor a todo lo que es el deporte norteamericano, pero soy realista. La verdad es que la justicia debía ser que volviese a Barcelona. Jamás debió salir de Barcelona. Yo soy un fanático del Madrid, pero creo que lo que logró Messi, el legado de Messi en el Fútbol Club Barcelona, ameritaba que ese club, siendo una rareza que hoy un jugador profesional juegue toda su carrera con una sola franquicia, aún así creo que el club debió haber hecho todo lo posible para mantenerlo en su nómina. Incluso él hizo algunos ajustes para quedarse, como fue rebajarse un poco el sueldo, etcétera, y y al final no se logró. Pero bueno, ojalá que vuelva al Barcelona, si no, que venga a Miami. Yo no sé qué es París, porque el París no ha sido muy trascendente.
Correcto, pero eso te iba a decir, con todas las oportunidades desperdiciadas, por decirlo así, del Paris Saint-Germain en los últimos años, especialmente en la Champions League, con todo el dinero que hay en este momento en el Paris Saint-Germain, ¿tú crees que lo van a dejar salir en estas, que cada día están y están más cerca de ganar por fin la Champions League? Porque este año, oye, si no es por un Real Madrid que todavía no sé, yo no me explico cómo es finalista de la Champions, si no es por un Real Madrid y por un Benzema que le metió 3 goles en cuestión de 15 minutos, 2 de ellos de chiripa, el Paris Saint-Germain hubiera llegado muy, pero muy lejos este año en la Champions League, teniendo el tridente ese de Leo Messi, de Neymar y de Mbappé. Imagínate tú que Real Madrid haya sido eliminado en los octavos de final. ¿Cómo es posible? Pero bueno, así es el fútbol. ¿Tú crees que lo van a dejar escapar sabiendo muy bien que cualquier año le va a tocar al Paris Saint-Germain en la Champions?
Bueno, no suena lógico. Yo pienso que los planes del Paris Saint-Germain está quizás firmar a Messi una vez más e intentarlo en la Champions, que es lo que han hecho en los últimos años. Han estado un platal enorme y, sin embargo, siempre se quedan por algún u otro motivo sin el tazón. Y la verdad es que suena lógico. Habría que ver qué planes hay para el Paris Saint-Germain y qué decide al final Mbappé hacer, porque también esa es otra ficha muy importante que tiene que decidir su futuro.
Ah, no, por eso. Esa es otra cosa. Si el Mbappé pasa a manos del Real Madrid, yo no quiero que nadie, ningún fanático del Real Madrid en Cuba, se alegre, porque esto no es nada oficial. Pero yo sí sé que han estado negociando. Es más, a Mbappé se le vio la semana pasada en las afueras del Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Y entonces, claro, mucha gente, pudo haber sido una entrevista de trabajo, como las hay muchas, y mucha gente está ya especulando desde ahora que Mbappé se va para el Radio Madrid, para el Real Madrid. Yo no estoy diciendo eso, pero vamos a decir, porque a mí me encanta hablar en teoría, vamos a decir que Mbappé se vaya del Paris Saint-Germain con muchísimo más razón para que no suelten a Leo Messi.
Sí, ahí sí tienen que hacer de tripas corazón, porque para que se lleve Messi, porque serían dos bajas muy importantes, y las aspiraciones del Paris Saint-Germain siempre han sido el tema de la Champions, y si no tienen a Mbappé y tampoco van a tener a Messi, no sé qué otro jugador pudiesen traer para mantener el nivel de juego que ellos quieren tener.
Correcto. Muy bien, entonces ya, en conclusión, viviendo yo en el sur de la Florida, y yo sé que Leo Messi estuvo aquí en julio del año pasado, él estuvo aquí hace 9 meses, a mí me consta, porque lo vieron aquí en Miami, también yo sé que se lleva muy bien con David Beckham, el dueño mayoritario del Inter de Miami. Entonces, no me sorprendería en lo más mínimo que Leo Messi terminara su carrera profesional jugando, no solamente en el fútbol de las grandes ligas, como se llama aquí la liga profesional de la MLS, sino con el Inter de Miami, y conociendo a Messi, que él se cuida mucho y es tremendo atleta, podría darnos por lo menos 2 años más, inclusive 3. ¿Tú veas a Leo Messi jugando hasta los 40 años?
Bueno, es posible. Nada apunta a que Messi ha sido víctima de muchas lesiones. Yo creo que no. El pasado no ha tenido esas grandes lesiones, que son las que acortan las carreras de los deportistas. Y como bien tú decías, es un atleta consagrado, una persona que se ha dedicado mucho, igual que Cristiano Ronaldo, al que sí veo con más posibilidades, igual que a Messi, porque se cuida un poco más. Pero sí, no ha tenido esas grandes lesiones, y yo creo que puede, inclusive en la MLS, aunque no tuviese que jugar los 90 minutos.
Correcto. Bueno, sabemos que los arqueros, los guardametas, los porteros, como le quieran decir, ellos han jugado hasta los 45 años, como en el caso de Walter Senga, Luigi Buffon. Bueno, han habido una colección, Tafarel, porque, o sea, no tienes que corretear tanto siendo portero, pero sí, para un delantero tú tienes que estar en la mejor forma del mundo para corretear. Y como dices tú, no tienen que ser 90 minutos, pero sí tienen que ser por lo menos 60.
Sí, claro, por supuesto, porque la plata que va a cobrar Messi no es para tenerlo en el banco sentado.
Correcto, correcto. Música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Que no se preocupe nadie, todavía queda baloncesto profesional de la NBA. Vamos a hablar de las semifinales que arrancan justamente esta noche. Los Sultanes del Swing, Put Me In Coach, todo eso y mucho más. cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo, el productor y cuarto bate José Valois Vélez, detrás de los controles en la esquina caliente Danilo Fuentes Cortés. Tenemos vía telefónica desde Holguín, Cuba, a Raúl Red Sox, y quiero un aplauso, damas y caballeros. En este momento está en línea con nosotros desde el Vedao a Omar Tigres. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes para ti, para todo el equipo y para Cuba Red Sox también. Un abrazo.
Bueno, Cuban, un abrazo para Omar Tigres.
Oh, un abrazo, hermano. Un placer para mí compartir contigo en este magnífico show. Y la verdad es que es un conocedor de béisbol grande desde este lado. Un abrazo, Joaquín.
Gracias, igualmente, amigo.
Bueno, Omar Tigres en este momento es el caballero más feliz del Vedao. Les voy a decir por qué. Sus Tigres del Detroit han ganado los 4 partidos que han jugado, los últimos 4 en forma consecutiva. Esta noche van a jugar contra Tampa Bay y están a punto de pasarle por encima a los Orioles de Baltimore como el peor equipo del béisbol de las grandes ligas. En este momento los Tigres con 13, y perdón, de la liga americana, quise decir, con 13 victorias y 23 derrotas. Los Tigres en este momento son los peores de la liga americana, pero los Orioles, si pierden esta noche y los Tigres ganan, entonces estarían por encima de los Orioles de Baltimore con el rompeempate. ¿Qué te parece, Omar Tigres?
Bueno, Pepe, muy interesante. Ahora están jugando contra un poderoso equipo, que son el equipo de Tampa. Ya le ganamos el primer partido. ¿Qué pasa en Detroit? Este año ha sido un hospital ambulante. Todos los días hay algún pelotero importante lesionado. Entonces es muy difícil establecer un equipo ganador cuando sus principales figuras pasan a la lista de lesionados. Entonces, bueno, han recuperado 4 partidos en línea de toda esa cantidad desastrosa de derrotas, y espero que en ningún momento el equipo enderece. No considero que sea tan malo como para estar en esa posición en la Liga Americana.
Estamos de acuerdo. Te está pasando algo parecido que al equipo de Raúl Red Sox, que a propósito, el equipo de Raúl Red Sox no tiene un récord muchísimo mejor que el tuyo, solamente estamos hablando de un juego mejor, 1.5, ¿ok? Y estábamos hablando justamente de eso, estuvimos analizando las estadísticas por equipo del equipo de los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver si me da tiempo aquí y rapidito, si la computadora me ayuda a irla a las estadísticas por equipo de los Tigres del Detroit, que las estadísticas a veces engañan, pero generalmente no. Y la semana pasada te estaba diciendo que tus Tigres, ay, Omar Tigres, en este momento los Tigres del Detroit, el segundo peor equipo bateador de todo el béisbol de las mayores, están en el lugar número 29 con promedio colectivo. Déjame ver. Estoy viendo promedio en base. Con promedio colectivo, los Tigres un poquito mejor, entonces están mejorando. No sé si es el Stadium o si es Miguel Cabrera. Tigres número 24 en ofensiva en el béisbol de las grandes ligas con 224. ¿Qué te parece?
Sí, ha sido el talón de Aquiles del equipo este año. No el picheo, así ni siquiera el picheo relevo, que siempre ha tenido problemas. No, está muy bien el picheo relevo. Están bien los abridores que quedan, porque muchos están lesionados principales. Ha sido la ofensiva. Aunque Miguel Cabrera es una excepción, porque está bateando 2.96. Un buen promedio para ese veterano, junto con los Castro, Harold Castro y Willy Castro, que batean más de 300 los dos. Ahí es que va mejorando. Me sorprenden los Medias Rojas. No, nunca he visto a los Medias Rojas en los últimos tiempos estar tan mal como ahora. La entrada de Trevor Story no ha sido muy buena hasta ahora. Pienso que ese equipo en algún momento también debe salir de ese mal momento, porque Boston siempre está a la vanguardia en el este de la Liga Americana.
Omar Tigres, te va a sorprender saber que en este momento los Tigres del Detroit ocupan el sexto lugar en todo el béisbol de las grandes ligas, con el sexto mejor picheo por equipo, efectividad 3.38. Hay equipos que están en el primer lugar, como por ejemplo los Cerveceros de Milwaukee, okay, que tienen un porcentaje de picheo, un promedio muchísimo más inferior que los Tigres del... Mira, los Gigantes de San Francisco, en el número 18, los Campeones Mundiales, número 22, Filadelfia, número 24. Oye, los Tigres son el sexto mejor equipo pichando en el béisbol de las mayores.
Sí, efectivamente, Pepe, y eso que, repito, faltan 3 abridores de la rotación titulares, pero los otros muchachos jóvenes que han subido, como Alex Faedo, ha pichado muy bien. Hoy lanza otro novato que ha pichado bastante bien también, a pesar de tener 0-2. Es decir, el problema está en la ofensiva. Por lo demás, el equipo tiene un futuro brillante, porque tiene un buen picheo, y mejorando la ofensiva, haciendo algunos movimientos, yo pienso que sí, que puedan, no sé si este año podrán retomar posiciones cimeras, pero sí, para la próxima temporada yo creo que sí, que el equipo, con ese picheo tan profundo que tiene, lleno de juventud, puede llegar lejos.
Muy bien, vamos a pedirles a los dos que se queden en línea, porque ahora tenemos que hablar del tema obligado. Nos vamos a las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la semana pasada estuvimos aquí vaticinando que los Celtas de Boston se iban a colar de una manera u otra en las semifinales del campeonato nacional de la NBA. Y justamente esta noche aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat en casa recibe a los Celtics de Boston en una semifinal soñada. Y cuando la gente diga, bueno, pero esto no es noticia, un número uno contra número dos. No, 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 últimamente sí es noticia. Vean el otro partido de playoff, no está ni el uno ni el dos. Está el dos contra tres, para que ustedes vean. Bueno, quiero preguntarle a Raúl Red Sox primero, porque él es el fanático número uno en Cuba de los Celtics de Boston. ¿Qué te parece el partido esta noche, el primer juego de las semifinales, o como le dicen aquí, final del este?
Uf, tremendo partido. La verdad es que esperaba esa final de conferencia. El equipo de Boston viene muy inspirado, ha sido el mejor equipo en los últimos tres meses de la NBA. Tuvo que batallar muy duro para vencer a los Milwaukee Bucks. Indiscutiblemente fue un hueso durísimo y el equipo de los Boston Celtics pues pudo pasar. El equipo de Miami es un gran equipo, tiene muy buena defensa, tiene algunos lesionados. Para mí pasa por el control de Jimmy Butler, que le da a Boston. La defensa de Boston es una defensa muy dura. Y ver cómo se las arregla Jason Tatum y Jaylen Brown para anotar más. Porque en los cuatro partidos que ganó Boston contra Milwaukee Bucks, no siempre fueron los mejores anotadores por Boston. Se repartió de la siguiente manera. Un partido fue Jason Tatum, en otro partido fue Jaylen Brown, en otro partido fue Al Horford y en otro partido fue Williams, el muchachito este que tira de tres.
Correcto. Mr. Tigres, te voy a hacer una pregunta. No sé si tú tienes acceso al paquete.
Sí.
Bueno, wow. Si tienes acceso al paquete, hazte un favorcito. Busca el séptimo, último y decisivo juego que se jugó este domingo pasado en la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo entre las Dallas North Stars, o sea, las Estrellas de Dallas, y las Llamas o Flames de Calgary. Un espectáculo sobre hielo. Yo te voy a decir una cosa. El hockey sobre hielo es un deporte que en este país no recibe, vamos a decir, el que se merece. ¿Cómo se llama? El respeto que se merece. El crédito que se merece. Así mismo. Muchas gracias, Mr. Moa. Un partidazo que terminó en tiempo suplementario. Fíjate que yo no me pude acostar hasta las 2 de la madrugada, hasta que terminó el partido, porque fue a tiempo suplementario el séptimo juego. Así que yo no sé si en Cuba, yo sé que en Cuba a veces la televisión del Estado, muy de vez en cuando, pone un partido de hockey sobre hielo, pero me consta que Raúl Red Sox sí ha sido fanático o es fan de la NHL, y yo estoy seguro que él estuvo al tanto de ese partido.
Sí, yo tengo amigos canadienses que la verdad es que siguen mucho ese deporte y me mandan el Sporting News, que es una revista puramente de hockey, y la verdad que sí, los Calgary Flames han tenido una tremendísima temporada. La verdad que es un gran equipo, y ese partido particularmente no lo vi, lo voy a descargar. A los muchachos de Cuba les puedo escribir por privado y les puedo dar algunos sitios donde pueden encontrar esa información. La verdad es que si no lo pueden encontrar en el paquete, lo pueden encontrar en otras páginas web donde se publican y se pueden ver online.
Correcto. Mira, Mr. Tigres, yo no soy canadiense de Calgary y mucho menos de Texas, de Dallas. Yo me estaba comiendo las uñas. Tú sabes que este partido perfectamente bien se empató en los últimos minutos del tiempo reglamentario, lo empató Dallas, forzando tiempo suplementario. Y cada vez que se iba un muchacho, tú sabes que los contragolpes en hockey sobre hielo son muy emocionantes. La mayoría de ellos no terminan siendo goles. Pero de cualquier manera, cuando tú ves un tipo patinando a 50 millas por hora, okay, con el palo ese, con la tuerquita esa, con el puck, como le dicen, y luego, yo no sé cómo hacen, pero ellos sueltan un disparo hacia la portería contraria. A duras penas tú puedes ver, el ojo humano no puede captar eso. Para eso existe la cámara lenta. Pero Omar Tigres, yo te voy a decir una cosa, no tienes que ver el partido completo. Ve el último cuarto, el último tercio, que son 20 minutos, y el tiempo suplementario, que fueron 18 minutos, que fue donde se decidió el partido. Vas a ver cuál es el espectáculo del hockey sobre hielo.
Sí, Pepe, coincido contigo, claro que sí. Es un deporte súper emocionante. Yo hubo en la época en que los Red Wings estaban en lo más alto en el hockey, en la National Hockey League. Yo recuerdo que esos partidos me sacaban del asiento, de la emoción. Y lo voy a ver, cómo no, yo disfruto mucho ese deporte, la verdad.
Muy bien,
ahora. Que aquí hay un calor tremendo.
Sí, claro. No, no, increíble, ¿verdad? Porque, oye, aquí también, tú sabes que los dos equipos de la Florida arrancan esta noche en los cuartos de final de la NHL, el equipo de las Panteras contra el equipo de Tampa Bay Lightning, o sea que la tormenta eléctrica de Tampa Bay contra las Panteras. Y entonces la gente se rasca la cabeza, ¿cómo es posible? Estamos casi en junio y hay dos equipos de la Florida jugando en el hockey sobre hielo.
Cierto.
Ahora, regresando a la NBA, Mr. Raúl Red Sox, en la otra semifinal, ¿quién te gusta? ¿Dallas o Golden State? ¿Tiene lo suficiente Luka Doncic para eliminar y por tercer round consecutivo cargarse al favorito?
Bueno, yo sé que ellos eliminaron al equipo favorito y el equipo que todo el mundo pensaba se iba a llevar el anillo. Pero la verdad es que yo no creo que la defensa sobre esa que le plantearon al equipo de los Phoenix Suns vaya a funcionar contra los Golden State Warriors. Este es un equipo muy peligroso porque cuando se suelta a tirar triple es muy difícil. Es un equipo con mucho poder de calibre de larga distancia y eso hace muchísimo daño. Hay que ver qué estrategia se baja el DT de Dallas contra esa poderosa ofensiva que tiene el equipo de Golden State.
Mr. Omar Tigres, pregunta para ti. No sé si qué vas a hacer esta noche, si vas a estar siguiendo el partido del Miami Heat contra los Celtics de Boston o vas a estar siguiendo el partido de los Tigres o una combinación de dos cosas, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Por ejemplo, yo voy a estar siguiendo tres eventos distintos, la NHL, la NBA y la MLB. ¿Qué vas a hacer tú?
Sí, pues haré algo parecido igual. Sí, brinco, en train y brinco y busco por todas partes información. ¿Cómo no? Tres deportes fenomenales, no se puede perder uno nada, la verdad.
Correcto. Ahora, ¿a quién le vas tú en este espectáculo? Yo sé que, por ejemplo, yo estoy rodeado aquí de yanquistas, pero también estoy rodeado de fanáticos de los Celtics de Boston. Juan Pendaz, que no está con nosotros en este programa, pero de cualquier manera, a mí me consta que aunque el Miami Heat es su segundo equipo favorito en la NBA, los Celtics de Boston siguen siendo su pasión, aunque él reserva un espacio en su corazón diminuto, bien pequeñito para el Miami Heat. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la serie que comienza esta noche.
Bueno, en el este me gusta Boston, Celtics de Boston, quisiera que ganara. Y en el oeste, Golden State.
Ok.
Al final quisiera que Boston fuera el ganador.
Wow, tremenda. Te digo una cosa, esa es una. A mí me gustaría ver una serie así. Yo sé que a Raúl Red Sox, a él le fascinan sus Celtics de Boston, pero me gustaría saber cuál es la opinión de él, porque hay gente que dice, no, a mí me gusta este equipo, yo muero por ellos, pero yo sé que va a costar mucho, que va a ser sumamente difícil. Nadie ha dicho que es fácil clasificar a una final de la NBA, damas y caballeros. Así que Raúl Red Sox, ¿qué tienen que hacer los Celtics para lograr ese objetivo? Ya no tienen las torres esas inmensas de Milwaukee, ¿ok? Ya no tienen que lidiar con eso, por lo menos.
Bueno, yo pienso que tienen que jugar la defensa que jugaron en la serie contra Milwaukee y tienen que buscar la manera de quitarle la presión a Tyron y a Jaylen Brown. Tienen que seguir jugando colectivo como lo están haciendo, tienen que barajar las posibilidades en los partidos en los que sus jugadores no puedan penetrar. Ya yo creo que en esta serie sí van a poder penetrar mejor que Jaylen Brown y Jason Tatum, ¿no? Como bien tú dices, la defensa de Milwaukee muy alta y muy difícil de romper ahí en el pick and roll, pero creo que sí, seguir jugando colectivo, seguir buscando ajustar el partido, el juego, y Ben Booker lo ha hecho muy bien, ha hecho los ajustes durante todo el playoff para poder vencer la estrategia del rival y para mí anular a Jimmy Butler, tratar de dejarlo con la menor cantidad de puntos posible, porque es un tremendísimo jugador y creo que la clave pasa por ahí. También Tyler Herro, ver cómo ellos bloquean a esos jugadores y nada, tratar de ganar en la visita porque tiene ventaja de localía Miami.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao y de Holguín, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, hoy estamos empatando un récord de 18 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Tres doble carteleras. Ya comenzaron los primeros tres partidos. En este momento, los Medias Blancas de Chicago, con varios cubanos en su alineación, están derrotando 3-0 a los Reales de Kansas City. José Abreu está comenzando a despertar. ya tiene 2 hits, 2 carreras impulsadas en este encuentro, incluyendo su doblete número 16. El problema es que está bateando con los 2 hits de hoy, 2 hits en 3 turnos al bate, sigue bateando promedio bajito, 211. Ayer Luis Robert Moirán anoche conectó el batazo de la victoria, un jonrón en la victoria sobre los Medias Blancas sobre este mismo Kansas City. Luis Robert Moirán está bateando justamente 300, mientras que Yasmani Grandal, el receptor, tiene ya un boleto negociado. El problema es que está bateando 173. Y me gustaría saber por qué no está jugando Joan Moncada. Regresó de su lesión, estaba comenzando a reaccionar y me gustaría saber si se resintió algo en la lesión que lo mantuvo fuera durante las primeras 6 semanas. De cualquier manera, caballeros, y vamos a comenzar con Omar Tigres, los Medias Blancas de Chicago, y esto por supuesto a ti no te conviene porque vas a tener que enfrentarte a ellos todavía 12 veces más este año. Están comenzando, si estos cubanos comienzan, despiertan con el bate, comienzan a batear, ay Dios mío, imagínate tú.
Pues el favorito de esa división son los Medias Blancas. Ellos están ahora con récord de 500, 17 y 17, ganando el partido de hoy 3-0. Lo más probable es que lo ganen porque tienen un buen lanzador. Dylan Cisse tiene un gran lanzador. Quiere decir que ese equipo, a medida que va ajustándose, sobre todo los cubanos, yo creo que sí que van a ser los titulares en esa división, a pesar de que también el Minnesota está jugando bien. Pero no los veo más fuertes que los Medias Blancas.
Correcto. Mr. Raúl Red Sox, otro cubano que está dando señas de comenzar a despertar, es Jorge Soler, de los Marlins de Miami, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial. Anoche tuvo 2 hits, impulsó 2 carreras. El problema es que ha estado bateando esta temporada 180 y pico, 170 y pico, pero todo parece indicar que está comenzando ya a despertar.
Sí, todo el mundo lo llega a una franquicia nueva y comienza a tener los resultados óptimos. Influyen muchas cosas. Influye dejar tu casa en donde estabas antes viviendo, dejar amistades, dejar un grupo de cosas que ya has construido en otra franquicia, y todo el mundo no se ajusta de la misma manera. Lo otro es salir de un equipo con aspiraciones de campeonato para un equipo en el que desafortunadamente los últimos años ha sido la cola de esa división. Entonces hay ese tipo de cosas que a veces emocionalmente, psicológicamente afectan a un jugador, a un pelotero. Quería decirte rapidito también sobre el tema que hablaron de los Medias Blancas ahora mismo, que la adición de Johnny Cueto es muy importante. A mí me parece que es un gran pitcher con mucha experiencia, independientemente de que ya no es el Johnny Cueto de los años anteriores, y que las aspiraciones de los Medias Blancas pasan por eso, por ese jugador que es José Abreu, que es inspiración y liderazgo.
Correcto. Mucha gente en Cuba no sabe que Jordan Álvarez, el toletero de los Astros de Houston, es actualmente el segundo máximo jonronero de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Tiene 11, uno menos que Aaron Judge, pero oigan esto, Aaron Judge ha jugado 2 partidos más que Jordan Álvarez y ha tenido 17 turnos al bate más que Jordan Álvarez y ha tenido más presentaciones al home plate que Jordan Álvarez. Así que si otro gallo cantaría y Jordan Álvarez no hubiera estado 4 o 5 días fuera de la alineación, a lo mejor sería el máximo jonronero actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Está empatado con Byron Buxton de Minnesota, que Raúl Red Sox estuvo hablando, creo que fue Raúl Red Sox que estuvo hablando de él, y Anthony Rizzo de los Yankees con 10 y Giancarlo Stanton de los Yankees con 10, pero todos estos muchachos, excepto por Buxton, han jugado más partidos que el cubano Jordan Álvarez, que es actualmente número 2 en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué le parece?
Jordan Álvarez tiene un poder parecido a Big Papi. Yo lo comparo con Big Papi en su tiempo de juventud, y Jordan Álvarez se parece mucho. Ese muchacho tiene un talento extraordinario y un poder que, por favor. Así que para mí tiene más honrones que Aaron Judge, a pesar de que Judge le lleva uno adelante, porque es mucho menos veces al bate. Vamos a ver qué pasa al final. Pero puede ganar el título de jonrones este año.
¿Mr. Red Sox?
No, y no solamente eso. Hay que añadir que independientemente de que Aaron Judge es un jugador con tremendísima fuerza, no deja de ser favorable jugar en una posporera como el Yankee Stadium. No es lo mismo jugar en el Minute Maid Park que acá en el Yankee Stadium.
Buen punto. Estamos hablando de 25 o 30 pies de diferencia en que un estadio que otro. Sí. Así que, bueno, en la estadística más importante, estadística ofensiva del béisbol de las grandes ligas, Manny Machado tiene promedio en base de 443, Mike Trout 426. Así que, buen trabajo. A mí me gusta ver que los peloteros, es un arma ofensiva que mucha gente no piensa en ella. Cuando tú tienes buen ojo y haces al pitcher trabajar más y los cansas más, esa es un arma ofensiva que mucha gente no se da cuenta. A mí no me importa. A mí me decía el coach cuando yo jugaba pelota en la secundaria, o como le dicen aquí, high school, me decía el coach, a mí no me importa cómo ustedes envasen, envásense. Así que, bueno, si nos vamos al picheo, solamente para ver dónde están los cubanos, lo crean o no, el mejor zurdo actualmente en el béisbol de las grandes ligas es el cubano Néstor Cortés de los Yankees de Nueva York. Yo sé que ninguno de ustedes dos quiere escuchar esto. Con dos victorias, una derrota y una efectividad que hay que buscarla con una lupa de 1.35 y un whip, bueno, ¿qué es whip? Boletos y hits por inning de 0.85. Y en este momento no hay yanquistas ni en el estudio porque no está Edemio, ni hay yanquistas al aire en vivo. Así que, muchachos, ¿qué les parece? De cualquier manera, sigue siendo un cubano.
Sí, Pepe, pero nos están escuchando por el programa.
Ah, sí, sí, totalmente. Me consta.
Así que es muy difícil guardar secreto. Uh-huh. No, verdaderamente, el muchacho está impresionando. Si sigue así, en cualquier momento le quita el puesto a Gerrit Cole y pasa a ser el número uno en la rotación. Está muy bien, muy bien. Y el equipo de los Yankees este año está jugando una pelota fenomenal. Yo creo que según los cambios que van ahora en julio, de algunos problemas que tienen, por ejemplo, como la receptoría, pueden llegar muy lejos este año. Pero siempre tienen que enfadarse con los Dodgers o con San Diego o con algunos de otros equipos. Me refiero a la liga a la hora de ir a la Serie Mundial. Correcto. Si es que al final logran ganar el título de la Liga Americana.
Pero Raúl, Red Sox, ¿tú te imaginas que Néstor Cortés, que cobra la décima parte de lo que cobra Gerrit Cole, tiene efectividad de, creo que una carrera y media menos de efectividad que Gerrit Cole, por el amor de Dios?
Así mismo, sucede muy a menudo que cuando vienen esos grandes enormes contratos, en ocasiones se aparecen jugadores con menos salario y lo hacen muchísimo mejor. Es la contradicción que hay a veces entre el rendimiento y el salario. Tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de la Grande Liga de eso. Entre ellos, Trevor Story, que está cobrando un platal y lo está haciendo fatal con los Mayas Rojas.
Oye, la diferencia, Pablo López, pitcher de Miami, que tiene efectividad de lo que califican, claro, efectividad 1.05. Luego Néstor Cortés, 1.35. Luego sigue Justin Verlander. Y me están diciendo que solamente quedan 30 segundos. Bueno, caballeros, un intercambio entre ustedes dos.
Un abrazo para todos, para ti, Raúl, y para ti, Pepe, y todo el equipo. Muchas gracias por la oportunidad.
Raúl, Red Sox, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte en el partido contra el Miami Heat. Muchas gracias también a Omar Tigres. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en